La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Impacto económico, siempre al día en el mundo económico.
Soy tan feliz, soy tan feliz. Desde que te conocí, soy tan feliz. Ahora puedo sonreír con gozo en mi corazón.
Impacto económico, siempre al día en el mundo económico.
Saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy nos levantamos con la noticia que esta movilidad está imposible en Bogotá. Por más que usted prevea y salga más temprano, no es fácil. No es fácil, la verdad, cómo llegar a tiempo a los compromisos, porque está Bogotá en obra. Y todo está destapado. A veces uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué trabajan tanto entre semana y a finales de semana no? Y en horas nocturnas, ¿por qué no se trabaja? Bueno, uno se pregunta múltiples cosas. Pero lo cierto es que la movilidad está que explota. Y para mí esa es la noticia del día. Por cualquier lado que usted vaya, Bogotá está destapada. Y esto también, indiscutiblemente, son problemas verdaderamente de planeación. Uno no se debe planear únicamente para programar una partida. Tiene que planear toda la administración, todos los procesos. La planeación es cosa integral. Y le voy a decir, la ejecución es parte de los procesos de una administración. Es parte integral de los procesos de una administración. Ahora programo las partidas y no tengo licencias ambientales. Ahora programo las partidas y no sé las dificultades que hay en el tramo de las distintas situaciones que se constituyen en los trámites para llevar a cabo las cosas. Bogotá, hermosa ciudad, lo celebrábamos su cumpleaños en nuestra emisión anterior, pero está en obra. Hasta las obras hay que saber que planificarlas. Veo al alcalde actual con preocupación por solucionar lo que no hizo quien lo precedió. Entonces pretendemos llegar a la historia porque somos los que más contratamos. Pero miren la cantidad de problemas que estamos dejando a una ciudad tan especial que nos acoge a todos. Esto es para que lo coja como ejemplo Colombia. No podemos estar en pleno siglo XXI, donde hay ciudades y países en donde las obras no demoran. La pregunta es, ¿por qué allá no y acá sí? Señores, hay que revisar urgentemente el estatuto antitrámites. Hay que revisar urgentemente todos los trámites para poder llevar a cabo la entrega de obras y servicios a la comunidad para satisfacer sus necesidades. No solamente es con cuantías presupuestales, es con capacidad administrativa. Un llamado de atención bien grande a aquellos que solamente piensan pasar a la historia con altos márgenes de inversión sin saber cómo se ejecutan, sin saber cómo se administra. Oiga, yo puedo desde luego querer aspirar, pero tengo que saber que tengo recursos y que soy, ojo, capaz de poder ejecutar. Sin embargo, señores, recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña el abogado constitucionalista David Enrique Amorocho Daza, quien hasta hoy presencialmente estará con nosotros en esta cabina. Compañero de pandemia, de pospandemia, y hoy se nos va próximamente en estos días a seguir sus estudios de maestrante en Derecho Internacional Público en Europa. Lo espera Países Bajos. La estudiante de jurisprudencia Joan Castañeda y la nueva integrante del programa de Impacto Económico, María José Bayona, puro TikTok. Joan, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Amorocho. Muy buenos días, María José. Bueno, doctor, se nos va un integrante importantísimo en el programa, el que le dio parte de vida a Impacto Económico. Bueno, ya ahorita, en unos minutos lo tendremos y podremos darle las palabras de agradecimiento. Por otro lado, un fraternal saludo para todos los ciberoyentes que nos acompañan el día de hoy con ansias de conocer más sobre el impacto económico actual. Me pueden encontrar en Instagram como @joancastañeda y recuerden conectarse con nosotros con el hashtag Impacto Económico en Twitter, bueno, en X, y en Facebook de U Rosario Radio. Bienvenida, María José.
Muchas gracias, Joan. Buenos días, doctor. Buenos días, Joan. Un saludo muy especial a todos nuestros ciberoyentes. Muy feliz de estar aquí hoy con ustedes. Tenemos temas muy importantes que sabemos que son de su completo interés. No olviden seguirnos en la plataforma también de TikTok como henry.amorochomo. Allá les estamos publicando demasiado contenido de la actualidad, cosas que nos incumben a todos como sociedad, entonces por allá los esperamos. Y nada, doctor, esperar ahorita a David para darle esas palabras. Sé que le va a ir muy bien, le deseo lo mejor y es una pieza clave en este programa.
Muchas gracias, María José, y por favor, pendiente de las redes, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en X, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública, local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en X como @Henry_Piso Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, en LinkedIn como Henry Amorocho Moreno, en TikTok como @HenryAmorocho.mo y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com, que la volvemos a activar con una publicación en el día de hoy sobre la evaluación de los 2 años de gestión del actual presidente de la República. Bienvenidos todos, Nelson, usted tiene la palabra.
Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Para encontrarnos, nos conseguíamos haciendo algo. ¿Te acuerdas de esa cala en Panamá? Ya tú y yo sabíamos lo que iba a pasar. Un vuelo sobrevendido, un capricho rico del destino. Una historia que no ha concluido. Me encantaría que volviera a pasar. Así que donde sea que estés, el 14 de febrero que es. Si sigue disponible, bebé, te espero en la frutería del CCT, mami. Así que donde sea que estés, mándame un mensaje, pues.
Bueno, estamos escuchando Escala en Panamá de Danny Ocean a propósito del tema que vamos a hablar ahorita, después de que hablemos un poco sobre este artista. Danny Ocean es de Caracas, Venezuela, es cantante, compositor, productor y diseñador gráfico y es uno de los artistas que más se ha pronunciado en esta crisis que está viviendo ahorita su país. Danny Ocean hace unos días publicó un video en su cuenta de Instagram haciendo un llamado a los familiares de miembros de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana y los cuerpos policiales para que entren en razón del derramamiento de sangre que ha estado ocurriendo en este país. Entonces ha sido una voz para todos esos venezolanos. Danny Ocean salió de su país desde 2015 y obviamente, como todos los venezolanos, tiene la esperanza de volver.
Muchísimas gracias por esa presentación tan especial de un tema que, como decía María José, marca línea directa con la coherencia del tema que vamos a abordar en el día de hoy. Ya son varios los días en los que no solamente el pueblo venezolano, sino quienes estamos expectantes por lo que anhelábamos con ansias, que llegara ese día y que regresara nuevamente a ese país que era la democracia y que finalmente hasta el momento no se ha producido, se dio desafortunadamente, pero no por fuerza de los resultados naturales, sino por fuerza, y creo que voy a ser redundante, del uso de la fuerza, que no debe suceder. La fuerza en la democracia, en un sistema constitucional que privilegie precisamente la democracia, es desde luego el soberano. Y el único que tiene la fuerza es el pueblo. Pero desafortunadamente ese pueblo está sometido a un poder y con gran respeto, pero lo voy a decir, por muchos que así lo opinan, parece ser más un gobierno tirano y con cercanías muy próximas a la dictadura, porque aún aparece en un dibujo un esquema con libertades públicas, pero que finalmente son instituciones que por alguna u otra razón han venido siendo de alguna manera sometidas a lo que quiere quien definitivamente está llevando los hilos del poder en ese hermano país. Los resultados, como ustedes lo saben, en la mayor parte de los países democráticos del mundo no ha sido bien recibido. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente las evidencias son absolutamente distantes a lo que dice un opaco y frío resultado del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que, doy disculpas, solo básicamente parece que se lo creyera el mismo Consejo Nacional Electoral y quienes hacen parte del actual esquema de gobierno del hermano país, porque en muchos otros países no creen esto. Hoy día están cercanos a tratar de buscar una solución, países que de alguna manera tienen cierta cercanía ideológica en los gobernantes que ahora están de turno, como son Brasil, México y Colombia, y desde luego un país que participó, sí, en el acuerdo de Barbados, que ha estado absolutamente irrespetado por Venezuela en este caso. Entonces, ahí hay una situación de tipo internacional y desde luego una mirada desde el punto de vista local que está en este momento sometido a un desarrollo evolutivo de que siga ocurriendo con este tema. Desde luego ha sido conocido la utilización de la fuerza con el pueblo. Como bien lo decía ahorita María José en la presentación del tema Escala en Panamá, ya ha habido derramamiento de sangre, que lo pronosticó incluso hasta quien hoy, sin legitimidad en mi concepto particular, está ejerciendo y piensa ejercer el poder por muchos años más en Venezuela. Esto, en el momento, hay muchos analistas que consideran que puede estar llegando a su final porque las evidencias fueron tan altas que no va a ser posible por ningún lado justificar un triunfo que no fue. Pero yo creo que para mí este es el resultado de este momento. y valdría mucho más la pena hacer un análisis por qué se llegó al estado en el que Venezuela está hoy día. Llevamos 25 años en un proceso que básicamente, repetitivamente, no ha tenido, sí, de alguna manera, de forma profunda, la legitimidad del pueblo. Y se ha llegado de distintas maneras, sí. Si algunos recordamos a Venezuela hace más de 25 años, pongámosle 30, Venezuela era una de las democracias sólidas, pero desde luego había en el ambiente alguna, sí, sensación de que las instituciones tenían algún grado de corrupción, y este punto sirvió como discurso para lo que siempre se generan en los distintos países: buscar una fundamentación en que van a atacar el régimen corrupto y se van a volver amigos del pueblo para poder darle el cubrimiento de sus necesidades. Y de esta manera llega Venezuela, en Venezuela, al poder el señor Hugo Chávez. Y luego de estar en su gobierno, pasan unos años, se produce su muerte y deja como sucesor en su legado a una persona que no tiene ningún grado de formación en administración pública, ni mucho menos, y por lo menos tampoco tiene un reconocido historial ni carrera profesional distinta a la que se hizo al lado de su líder, el señor Hugo Chávez. De todos es conocido que no tiene preparación para gobernar. Y le voy a decir una cosa: de un país que era no solamente de los países mayores productores de petróleo en el mundo, sino que tenía las mayores reservas de petróleo en el mundo, pasa a producir hoy día solamente el 70% de lo que producía en ese tiempo. Ha disminuido su capacidad productora de petróleo, que era de los pocos productos que le daban la riqueza. Y voy a seguir andando. De un régimen que, como se lo decía, se aproxima más a el autoritarismo, ¿sí? Y de alguna forma la utilización de la fuerza con aspectos de tiranía generó una diáspora por toda Latinoamérica y otros países del norte de América y muchos países del mundo, que todavía no para. Y esa diáspora se originó porque definitivamente no había forma de vivir en un país donde sucedía lo siguiente: se había dejado de producir, y les voy a dar cifras. La pobreza extrema hoy día está en el 55% de la población que vive en Venezuela. Si tenemos la que está exportada, es algún peor, pero ya eso no se puede medir en cuentas nacionales. Entonces nos toca contar la de Venezuela. Se multiplicó la pobreza 4 veces. ¿Cuáles son los resultados? Todos, pero definitivamente negativos, en el abismo. Voy a un segundo dato: las exportaciones incluidas las del petróleo principalmente, porque es lo que básicamente producen, se han reducido en más de 10 veces. La pobreza, como les decía, se multiplicó por 4 y el Producto Interno Bruto, desde el momento en que cogió el gobierno el señor Chávez y al que hasta ahora lleva Maduro, solamente representa el 0.25% de lo que producía en ese entonces. Es decir, es un cuarto del crecimiento de lo que producía hace 25 años. Es decir, es un país en constante recesión. Y póngale este otro dato. El salario mínimo se redujo en el 99%. Ahí tienen ustedes la fuerte explicación de la pobreza, María José y Joan. Señores, no lo estoy diciendo yo, lo dice la comunidad internacional. Es un régimen en donde las libertades se transgredieron. No hay libertades allá. Es evidente que ha salido muchísima gente del país. La libertad de expresión se redujo a las mínimas expresiones. Allá no hay libertades. Y desde luego hay una estatización en extremo. El liberalismo, la democracia, la hacienda pública nacieron con la economía política, y la economía política nació con un régimen de economía mixta. Quiero que sepan eso. Eso lo enseño siempre en mis clases de hacienda pública. Con un régimen de economía mixta en donde interactúan el sector público y el sector privado. El sector privado lleva la carga de la producción y la iniciativa de la producción, y el sector público la de la regulación, la de orientar, la de planificar y la de colocar un ambiente sano para que pueda darse la iniciativa individual. Entonces hay una estatización profunda en Venezuela. Y les voy a decir otra cosa peligrosísima: cero autonomía del Banco de la República. Oiga eso, cero autonomía del Banco de la República. Entonces, después de todo esto, les traigo lo siguiente, porque esta radiografía son cifras que he recogido de los escenarios nacionales e internacionales. Pero aquí viene el valor agregado de impacto económico. ¿Sí? Aquí viene nuestro valor agregado. Señores, ¿a qué se parece la economía venezolana? La economía venezolana se parece a una economía de guerra. Eso es un símil. Que no digan que Henry Amorocho está diciendo que la economía venezolana es una economía de guerra. Es un símil. Se parece a una economía de guerra. ¿Por qué? Por lo devastada que está esa economía. Y lo devastada que está esa economía, ¿por qué se ha dado? Por todas las cifras que he explicado con anterioridad de lo que ha pasado en estos 25 años. ¿Qué propone impacto económico? Propone urgentemente mirar a la economía venezolana como una economía de guerra. En materia económica, que quede claro, insisto en eso, está devastada, tiene devastado su Producto Interno Bruto, tiene devastado todo el nivel de necesidades satisfechas de la comunidad. ¿Qué toca hacer? Toca activarla, toca reactivarla, toca restaurarla. Entonces, en ese sentido, ¿cómo comparamos la economía venezolana a cómo era la economía alemana después de la Segunda Guerra Mundial? Totalmente devastada. ¿Qué necesitaba en ese momento? Necesitaba apoyo de la comunidad internacional. Y a Alemania le llegó el apoyo de la comunidad internacional. ¿Qué vamos a necesitar ahí? Indiscutiblemente que haya instituciones que se pongan la camiseta. En este caso, a nivel suramericano, podría ser la Corporación Andina de Fomento. Y si no le alcanzan los recursos, hagan convenios con banca multilateral. Pero Venezuela va a necesitar oxígeno de esa inversión. Todos se preguntarán, ¿y por qué el profesor Amorocho estará diciendo esto? Porque abrigo la esperanza de que la justicia llegue y de que haya justicia en que ese poder soberano que eligió a otra persona realmente, verdaderamente en el escrutinio de la justicia, haga posible que verdaderamente llegue al poder ese cambio que aspira el pueblo venezolano. Entonces, adelantándome a eso, propondría, si eso se llegara a suceder, Dios quiera que llegue a suceder, que haya definitivamente un apoyo de la comunidad internacional como lo tuvo Alemania en su tiempo con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ahora lo tenga Venezuela con la Corporación Andina de Fomento, de seguro en convenio con otra gran banca multilateral, el tiempo lo dirá. Pero indiscutiblemente les digo una cosa, que si esto llegara a suceder, tiene que abrirse completamente la compuerta a la inversión extranjera. Le digo, esto sería una propuesta en avanzada en la medida en que se dé la justicia en ese sistema. Y desde luego, atraer toda la inversión extranjera directa que se pueda. En la medida que llegue la inversión extranjera directa, hay definitivamente una institución a manera de país, que es la nuestra, que se va a beneficiar. Y desde luego sería una oportunidad si eso llegara a ser así. Porque indiscutiblemente quien se beneficiaría primero sería el sector agropecuario. Porque el sector agropecuario nuestro está aumentando la productividad y desde luego Venezuela, como no está produciendo, tendría que abastecerse con productos. De hecho, antes de nuevamente estar en este proceso que básicamente ha parado el flujo comercial entre Venezuela y Colombia otra vez, ya se estaban dinamizando esos renglones de las exportaciones hacia Venezuela nuevamente de la parte agropecuaria. Si esto llegara a restablecerse, sería muy positivo para Colombia. Y desde luego, dada la evolución que ha tenido en Colombia la inversión extranjera y sobre todo la inversión en productos de consumo, me imagino que estarían ubicándose empresas colombianas nuevamente en Venezuela, pero desde luego todo esto al abrigo de un gobierno que verdaderamente vaya a pensar nuevamente en hacer de ese país una democracia productiva, una democracia con una economía que se focalice en la producción y con un sistema de hacienda que vuelva desde luego a ese país por caminos de regularidad del establecimiento, no solamente institucional, sino de la economía. definitivamente dejamos en las manos de Dios y sus autoridades la suerte de un pueblo que se merece ya nuevamente la oportunidad. Y como más adelante lo veremos aquí, la noche ha avanzado bastante y cerca estará el nuevo día. Venezuela, fe. Nelson, usted tiene la palabra.
Una historia que no ha concluido, me encantaría que volviera a pasar. Así que donde sea que estés, el 14 de febrero que es. Si sigue disponible, bebé, te espero en la frutería del CCT, mami. Así que donde sea que estés, mándame un mensaje, pues.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Bueno, hemos vuelto. Ya el doctor David Amorocho está acá. Y les presentamos la canción de Creed, de que se llama With Arms Wide Open. Una canción muy linda. Y algo que estaba leyendo es que el escritor Scott se la escribió a su hijo cuando supo que iba a ser papá. Entonces acá estamos, padre e hijo. Momento muy emotivo, muy emotivo. Bienvenido, David, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Joan, por desencriptar el mensaje subliminal que había puesto en la escaleta. Sí, es una canción que habla de cambios, de cambios para bien. Y bueno, pues sí, la vida va a cambiar, pero el impacto económico va a seguir siendo el mismo. Vamos a seguir participando, vamos a seguir haciendo anotaciones. Y vamos a continuar desde otro lado del mundo, pero vamos a continuar. Y qué falta de educación la mía. No saludé a la mesa y tampoco saludé a los ciberaudientes. Un saludo a todos nuestros ciberaudientes, a Nelson, que está en el Control Master, que ha estado ahí todo el tiempo y que nos conocemos desde tiempos de pandemia. Y bueno, gracias por toda su labor, gracias por aguantarme, por los cambios de música abruptos y por reírse de los chistes, porque también se ríe allá en silencio, el hombre se está riendo. Entonces, vamos a hablar de un tema muy interesante, muy, muy, muy interesante, que los que crecimos en los 2000 y veíamos RCN, veíamos con miedo lo que podía ocurrir de la rebelión de las máquinas.
Carros voladores.
Carros voladores también. Carros que se manejan solos, Tesla.
Tesla, sí.
Algún ciberoyente dirá, ¿de qué está? ¿Van a hablar estos manes? Bueno, vamos a hablar de inteligencia artificial. Eso es un tema grandísimo, eso es como para tener 40 programas porque es demasiado extenso y las implicaciones son grandísimas. Pero aquí como para preguntar y hacer esto más dinámico, Joan,
dime.
¿Qué áreas de la vida crees que puede llegar a tocar la inteligencia artificial?
Bastantes, o sea, creo que nosotros como abogados, futuros abogados, o bueno, tú ya, abogado, nos cambia la vida. Siento que también el gobierno puede cambiar, porque hay meto ahorita, que me imagino que vas a hablar después, las políticas de inteligencia artificial que está sacando el gobierno. Entonces, creo que todo nos puede cambiar, puede ser una herramienta muy útil. Para tanto averiguar temas jurídicos, a resumir una sentencia, sacar cosas específicas. creo que eso nos puede ayudar mucho.
Has intentado resumir sentencias en ChatGPT,
sí,
¿cierto?
No sirve tanto. No, mentiras.
No, no sirve.
Hay que saberlo guiar. Mira, a mí me dijeron...
Lo hemos intentado.
Hay que saberlo guiar, pero creo que todavía no se ha completado al 100% la inteligencia artificial como para que uno se confíe del todo. O sea, si uno no sabe de lo que está hablando o sabe lo que está buscando, creo que ChatGPT lo puede...
Confundir.
Le voy a pegar una enredada terrible.
No, total. Es serio y no recomendamos el uso de ChatGPT todavía para resumir sentencias. Es una cuestión muy analítica, muy de nicho. Uh-huh. Y es claro que los abogados tenemos responsabilidades profesionales específicas de debido cuidado y debida diligencia como para delegárselo a una máquina.
Exacto.
Y el contrato es, ya que hablando en idioma abogado, intuito persona, es decir, es con uno y es con uno, no contratan a ChatGPT, ¿sí?
Exacto.
Lo contratan a uno para que piense, y pues si no es capaz de pensar, pues no se gradúe. Pero bueno, ay, hablando de eso, la Corte Constitucional hace poquito sacó una sentencia extensísima, como 180 páginas, sobre el uso de inteligencia artificial en rama judicial, que es este caso famosísimo que un juez... muy sincero él.
Ah, no.
Muy sincero.
Tremendo ese.
Muy sincero. Cogió y le preguntó a ChatGPT, oiga, ¿qué dice la Corte Constitucional sobre esto? Y basado en un artículo del Código General del Proceso, copió y pegó la respuesta de ChatGPT.
¿Y se basó en eso?
Más o menos se basó y por eso se salvó del disciplinario.
Pero no era una respuesta de otro país. Si no estoy mal.
No, era de nuestra Corte Constitucional. Era de nuestra Corte Constitucional y... estuvo de buenas porque en este caso ChatGPT le dio la respuesta, pero él hizo un análisis, ¿sí? Pero lo ponderó como una especie de fuente de derecho, entonces eso generó muchas preguntas. La Corte Constitucional ya falló al respecto, exhortó al Consejo Superior de la Judicatura y a los jueces a siempre verificar lo que dice la inteligencia artificial y a sacar unas guías específicas de cómo la rama judicial va a trabajar con esto, porque es una herramienta muy chévere, ¿sí?
Sí. Bueno, pero este juez ya como que dio un paso adelante, porque no sé si saben, pero en muchos países hay ya jueces que no son jueces, sino que son inteligencia artificial y generan fallos.
Pero entonces, mira, perdóname, te interrumpo. Para mí, un juez que seguía así, haz de cuenta cuando uno hacía un trabajo y recién estaba la onda de Wikipedia y todo. Y decían, por favor, no investiguen en Wikipedia, ¿sí? Fuentes confiables, fuentes que no sean Wikipedia. O sea, yo siento que ahorita ChatGPT está haciendo eso en muchas ocasiones.
Sí, claro, pero siento yo que para eso, bueno, es de lo que tú vas a hablar ahorita, para eso estamos nosotros en este momento, y ese es el tema más importante que tenemos que tocar, y es la regulación de esas plataformas.
Sí.
¿Cierto? Para eso estamos acá los abogados, para regular... este tipo de tecnologías y así poder lograr que sean como un ámbito seguro para que las personas lo puedan usar con libertad, con responsabilidad, y que no creemos más conflictos, sino que utilicemos la tecnología para avanzar como país.
Exacto, como país y como sociedad, porque ya saltando temas de regulación, fuera de que esté o no de acuerdo con lo de los jueces de inteligencia artificial, que creo que no estoy de acuerdo del todo. Porque sí debe haber una mediación humana en la toma de decisión, de este tipo de decisiones, porque el derecho es de mucha filigrana y de muchas interpretaciones. Entonces, la inteligencia artificial tiene que cumplir ciertas características, tiene que ser revisada, tiene que ser transparente, tiene que ser... Bueno, muchas cosas que vamos a hablar ahorita, que no sé si nos alcanza el tiempo, pero es demasiado importante regularla. Es una herramienta que nos va a cambiar la vida y nos está cambiando la vida. Es como el internet cambió todas las reglas del juego. El internet hizo todo más eficiente. El internet conectó todo. Ahora la inteligencia artificial llegó y llegó para cambiar las vidas de todos y optimizar unos procesos de una forma increíble. Por ahora, lo que nos otorga, por ejemplo, ChatGPT, que es una muy buena inteligencia artificial, o las inteligencias artificiales de IBM y todas estas grandes empresas de tecnología, no tiene el nivel de análisis de filigrana de un abogado, por ejemplo, de un abogado experimentado, sino es como un bachiller. Te hace cosas. Tú le dices y él hace, ¿sí? Pero no te va a dar algo, un análisis preciso, y tampoco es que lo entienda, ¿sí? Él simplemente está tomando información y está reproduciendo lo que generalmente se responde. Que eso sea correcto,
toca o no, averiguar. toca
averiguarlo. Entonces, es muy importante regular. ¿Por qué? Porque, volviendo a lo que hablábamos al principio, toca todo, la inteligencia artificial. Entonces, un ejemplo positivo, hablando de temas en salud. ¿Se acuerdan que hace 4 años estábamos encerrados en la casa?
Claro, ¿cómo estábamos... olvidarlo?
Exacto, inolvidable, sí. Traumático, para algunos. Bueno, gracias a la inteligencia artificial, la investigación y el de la configuración de las proteínas necesarias para crear la vacuna contra el COVID-19 se aceleró demasiado. Se redujo a términos increíbles, tanto que la tuvimos a finales de 2020, si no estoy mal.
Sí.
Si no hubiéramos tenido esas herramientas de inteligencia artificial, todavía estaríamos esperando vacuna. Estaría saliendo ahorita. Eso cambia la vida y eso permitió que la economía no cayera, que no muriera un montón de gente.
Exacto.
Fuera de que antivacunas, vacunas... desinformación, información, libertad de expresión, fuera de toda esa discusión, salvó vidas y todo fue mucho más rápido, mucho mejor, creo yo, gracias a la inteligencia artificial en este caso. Se optimizaron los procesos de una forma increíble. Pero ahora, ejemplos negativos.
El lado oscuro.
El lado oscuro, claro. Un cuchillo sirve para cortar zanahoria y también sirve para apuñalar. Entonces, en la inteligencia artificial se pueden ampliar los sesgos que los humanos tenemos. Sesgos de discriminación, ¿sí? Por ejemplo, este es un ejemplo viejo ya de libro, ya en el 2013, 2016, en las cárceles de Estados Unidos, se utilizó inteligencia artificial para asignar las celdas y castigos, y nadie le enseñó esto a la inteligencia artificial. Ella solita aprendió a que a los negros se les castigaba más.
Por color. La historia, por la información.
Por la información y por su color de piel. Y empezó a discriminar y solo iban los negros a confinamiento. Entonces, por eso es importante, uno, la revisión humana y meterle ética a esto. Porque es que uno no puede utilizar una herramienta sin pensar cuáles son las implicaciones éticas de esto, ¿sí? Lo que dije ahorita, el cuchillo sirve para cortar cebolla, para cocinar, para que comamos, y también sirve para matar. Entonces, y la inteligencia artificial es mucho más compleja que un cuchillo. Puede hacer de todo. También otro ejemplo son los deepfakes. No sé si han escuchado de eso. Los deepfakes son pueden ser voz o video, o voz y video, que se ha aumentado en un 555%, de acuerdo con Meta, el uso de esto, que es que cogen tu cara
y la utilizan,
para que digas algo, tu cara y tu voz.
Uh-huh.
Y es tan real que es imposible distinguirlo. Imagínate tú en una carrera presidencial, candidato A dijo: hay que matar a tal grupo poblacional, pero candidato tal nunca lo dijo, y a todos nos llega por WhatsApp. Eso es también uno de los riesgos de la inteligencia artificial y la importancia de regularla. Tenemos amigos de libre mercado, nosotros también nos gusta el mercado, el doctor Amorocho, que dicen no, déjenla libre, déjenla ser y eso se va a regular solo. No, los peligros son reales y son existenciales para nuestra democracia. Y los beneficios también son reales y existenciales para definir lo que somos como humanidad. Entonces, a la hora de regularlo, hay una institución muy chévere que se llama la UNESCO. Y a la UNESCO se le dio un mandato. Todos los países que la conforman le dio un mandato. Le dieron un mandato para decir, bueno, este es un tema que nos afecta a todos. ¿Cómo hacemos para regular esto? Porque es muy difícil, porque si nos ponemos a regular país por país o bloque por bloque, pues tenemos regulaciones muy distintas, tenemos tenemos cosas como que no cuadran y el internet es global. Uh-huh. Entonces estas regulaciones deben tener una característica global. Entonces fueron a donde la UNESCO, y la UNESCO fue, bueno, ¿qué hacemos? Entonces sentaron a 24 expertos y se sentaron a hablar con todo el mundo, con todos, absolutamente todos, un ejercicio muy chévere de construcción de política pública, y sacaron las recomendaciones de la UNESCO sobre ética en la inteligencia artificial en el año 2021. Y estas recomendaciones fueron aprobadas por 193 países, prácticamente todos. En estas recomendaciones se dan unos principios generales, ¿sí? No te van a decir específico qué debes hacer, cómo lo debes hacer y cómo lo debes regular específicamente en tu país, porque hay países que son productores de inteligencia artificial y hay países que son consumidores de inteligencia artificial. Asimismo, como hay empresas que son productoras y hay países que consumen lo que hacen esas empresas, por ejemplo Meta, Meta y nosotros como usuarios. Eso también nos afecta, es una interacción que tenemos diaria con la inteligencia artificial. Nuestra adicción, porque es una adicción, a los celulares y a los contenidos, a los reels, a los TikToks, a todo esto, está determinada por una serie de algoritmos creado por una inteligencia artificial específicamente para nosotros, para mantenernos pegados y consumiendo contenido y generando rendimientos publicitarios a una empresa determinada. Entonces, este escrito sobre los principios nos habla de uno de los peligros que ya hablamos y también de los principios que deben estar, siendo yo creo que el más importante que la inteligencia artificial sea centrada en el humano y en la dignidad y la potenciación de la dignidad humana. ¿Por qué? Porque si hacemos la inteligencia artificial por la inteligencia artificial, pues sacamos la razón de ser, que somos nosotros, de la ecuación. Y, por ejemplo, digamos, una inteligencia artificial que califique socialmente a las personas del país. Entonces, si tú te portas bien, si tú vas a tal mercado, si tú apoyas a tal partido, se te da plata. Esto pronto se vuelve un mundo distópico, 1980. Entonces, tiene que estar todo centrado. Tiene que estar todo centrado en el principio de humanidad y también tiene que empoderar a las personas para poder observar cómo está esto. Eso se llama transparencia. Y para mí, creo que la transparencia es el aspecto central en el tema de tecnologías emergentes y regulación por parte del Estado también y políticas del Estado, porque le permite a la gente saber qué es lo que está pasando, cómo está pasando, y tener una injerencia en la creación de estas tecnologías que definitivamente nos van a cambiar la vida. Entonces, si no hay transparencia, digamos, si no hubiera habido transparencia en el caso de la inteligencia artificial de la cárcel, creo que fue en California, en Estados Unidos, pues entonces esa inteligencia artificial estaría solamente discriminando a la gente de población negra. Sí, solamente metiéndole a castigo y siendo más exigente con ellos, mientras que los neonazis están tranquilos, ¿sí? Que son, entonces tiene que haber una revisión muy dura, y también creo que la revisión, y esto fue muy claro en las recomendaciones que hizo la UNESCO, debe ser ex ante, traducción, antes de. Entonces usted está haciendo su código, está trabajando, con su computador, con su equipo de ingenieros, y dice, bueno, vamos a soltarlo a ver qué pasa. No. No podemos soltarlo a ver qué pasa. Tenemos que hacer una evaluación antes de cuáles pueden ser los daños y los riesgos de implementar esto. Esto desde un programa chiquito, una inteligencia chiquita, hasta un programa gubernamental grandísimo, como bien podría ser, por ejemplo, meter la inteligencia artificial al CISBEN. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de discriminación de acá? Dato curioso, por ejemplo, con IA generativa, hay un riesgo discriminatorio en contra de las mujeres en IA generativa. ¿Por qué? Porque se generan imágenes sexualizadas y de pornografía no consentida y es lo que más se produce en deepfakes. Y sobre eso ya hubo un caso que conoció el Consejo Asesor de Contenido de Facebook, de Meta, y habló al respecto y dijo que había que modificar ciertas normas de Meta para que sea automática la censura de este tipo de contenidos. Claro, esto es una empresa, y puede haber una serie de filigrana que habría que ver en distintos casos. Pero es claro que el deepfake afecta más a las mujeres que a los hombres. ¿Mm? Y afecta a mujeres de la esfera pública y de la esfera privada. Puedes tener un video tuyo en alguna página pornográfica y no puedes hacer nada. Entonces es una afectación a la intimidad, a la dignidad del principio que estábamos hablando y a todo. Entonces uno tiene que... Entonces, cuando los estados se sienten a regular esto, tienen que tener en cuenta todas estas ramificaciones del problema, ¿sí? Entonces, yo creo que ya se va a acabar el tiempo. Sí, lastimosamente, sí. El tema está muy chévere. Pero para dejarlos, con una cosa. Aquí en Colombia se presentó un proyecto de ley el año pasado, o el semestre pasado, no recuerdo bien. Que era un chiste. Era la ley de protección de datos, pero con dos artículos más y diciendo que cubría inteligencia artificial. Gente, tienen que conocer que tecnología no solo son datos personales, sí es importante, pero datos personales no es ni va a ser inteligencia artificial. Es completamente distinto. Entonces, legislador, cuando legisle, hágalo bien, estudie y por lo menos lea lo que está vinculado por el voto que dio Colombia a las recomendaciones de la UNESCO. Prepárese y trabaje y piense en el contexto, tampoco copie y pegue, así como los estudiantes no copien y peguen, eso es malo, a menos de que sea de sentencias y para explicarlo.
Muchísimas gracias, David Enrique, en esta muy buena presentación. Eso es Impacto Económico. Estamos en los temas de actualidad y en temas de vanguardia y de desarrollo, como este tema tan importante de la regulación de la inteligencia artificial, con el cual se despide presencialmente del programa por un tiempo, más no desde la posibilidad de comunicarnos desde allá. David Enrique Amorocho Daza, desde Sucesión Derecho para Todos. Yo le dejo la palabra más bien de manera rápida para un mensaje de despedida a María José y a Joan. Tienen el uso de la palabra.
Muchas gracias, doctor. Bueno, David, nada, hacerte lo mejor, que cumplas tus sueños, que crezcas y te conviertas en un mejor abogado de lo que ya eres. Vas a hacer mucha falta en este programa, eres una pieza clave y te deseo desde lo profundo de mi corazón, en verdad, los mejores deseos, los mejores éxitos, y te queremos volver aquí, ver aquí bien pronto. Entonces, nada, que te vaya súper bien.
Muchas gracias.
Bueno, David, creo que compartimos varios programas, aunque empezaste la vida adulta y te tocó trabajar y te tocó irte, pero, la verdad te deseo lo mejor. Espero que cambies de aires, como hablábamos, espero aprendas muchísimo, espero sea una nueva experiencia para ti. Creo que vas a dejar marca dejas la marca acá y vas a dejar la marca allá. Entonces, muchas bendiciones y mucha suerte en esta nueva etapa. Esperamos verte acá pronto, esperamos que también el programa tenga un aire nuevo cuando llegues.
Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias. Allá Nelson me hace el aviso contundente. David Enrique, nos despedimos luego, pero ya definitivamente vas a hacer mucha falta para mí, y todos me conocen que la presencialidad es lo esencial, pero desde luego no desconozco las ventajas de la modernización, y qué bueno que eso nos va a seguir haciendo permanecer cerca. David, nos vemos próximamente desde Países Bajos. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en X como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, en LinkedIn como Henry Amorocho Moreno, en TikTok como @HenryAmorocho.mo y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por estar con nosotros y recuerden que, sobre todo para Venezuela va este mensaje, para todos aquellos que han tenido momentos difíciles y para nuestra propia Colombia. La noche está muy avanzada, pero ya se acerca el día. Feliz amanecer y una feliz semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.